Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Real Madrid acaba de caer eliminado de la Champions League tras caer por 4-0 contra el Manchester City allí, en Inglaterra. No ha podido aprovechar el 1-1 del Bernabéu con un equipo de Guardiola que se mete así en la final tras un partido de vuelta sin alternativa, la verdad. Ha sido clarísimo, como dice el resultado. El City se medirá al Inter el 10 de junio en Estambul. Así nos han contado el partido nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
De Bruyne, mano a mano para Bernardo. Chuta Bernardo, gol. Gol. Gol de Bernardo Silva.
Encantado,
man. Gol del City. Miran a Vinicius. Chuta Gundogan. Bernardo remata, gol. Madre mía, qué error del Madrid atrás. Gol de arriba. Gol. Gol de Militao. Y va metiendo para Mare Foden. Foden Julián. Gol.
Así han sido los cuatro goles del City. Seguro que muy pendiente de este partido ha estado Rafa Nadal, madridista confeso. El tenista ha sido hoy noticia y lo va a ser mañana. Ha convocado una rueda de prensa a las 4 de la tarde para anunciar si juega o no Roland Garros. En fin, parece evidente. Nadal lleva más de 3 meses sin competir por una lesión en el psoas ilíaco. ¿Qué podemos esperar de esta rueda de prensa? Se lo preguntamos al que más sabe. Angelito García, buenas noches.
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas, aunque no lo son nada buenas para el deporte español. Evidentemente, ya lo han contado los compañeros de relevo, pues lo que va a pasar mañana es algo que no, la noticia que nunca queríamos dar, que el tipo que desde 2005 ha jugado siempre a Roland Garros y lo ha ganado nada menos que en 14 ocasiones, no va a poder defender su título del año pasado. Y no solo eso, sino que yo creo que mañana va a anunciar que el parón va a ser un poco más largo, que necesita curar su cuerpo, no solo ese psoas, sino varias cosas más que tiene tocadas, y ver si puede volver al máximo nivel. Yo creo que lo va a hacer, su equipo cree que lo va a hacer, que si no es en 2023 será en 2024, y eso es lo que queremos todos, volver a ver a Rafa en una pista competitivo y decir adiós cuando él quiera, no cuando la gente, que hay algunos ya por ahí diciendo que mañana va a anunciar su retirada, no lo va a hacer, no cuando la gente le digamos, y que sea tan feliz cuando llegue ese momento fuera de la pista como nos ha hecho a todos dentro.
La radio no engaña, te noto un tono raro, Ángel.
Bueno, estoy tocado porque al final
tantos años, ¿verdad?
Evidentemente estamos en los últimos capítulos de una historia absolutamente irrepetible. Yo siempre digo lo mismo, se la contaremos a nuestros nietos, pero no se la van a creer. Es imposible que se crean lo que ha hecho don Rafael Nadal Parera en una pista de tenis. Con lo cual, bueno, pues se la intentaremos contar, y ellos que piensen, venga papá, cuéntame otra que esa no... O venga abuelo, cuéntame otra que esa no me la creo.
Mañana hablamos.
Abrazo, desde allí estaremos en Mallorca.
Gracias, Ángel.
Chao.
Esta noche, el escándalo de Bildu y los 44 etarras incluidos en sus listas electorales se ha vuelto a colar en la campaña electoral del 28 de mayo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, vuelve a criticar al PP porque, según él, los populares están sacando a pasear a la banda terrorista, para no hablar de lo que le importa de verdad a la gente. Pedro Sánchez ha evitado hablar de ello, quiere pasar página, algo que ha sido criticado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin.
Sánchez no tiene límites. Y por tanto, la sociedad española va a poner límites a un presidente que no tiene límites. Y hoy Sánchez ha vuelto a perder una gran oportunidad de decir que no va a pactar con Bildu para gobernar los municipios vascos, los municipios navarros, la ciudad de Pamplona y la comunidad autónoma de Navarra. Porque es verdad que durante 5 años y durante toda su biografía política le va a perseguir aquello: no pactaré con Bildu.
7 de ellos renuncian a recoger sus actas, pero hay otros 37 candidatos de Bildu condenados que no han renunciado ni lo van a hacer. Por eso hoy en COPE te estamos contando quiénes son esos casi 40 miembros de Bildu que han pertenecido a ETA y que van a poder representar a los ciudadanos tras las municipales y autonómicas del 28M. Juan Baño.
Indecente para el presidente del gobierno, indignante para buena parte de la oposición, las víctimas han sacado a la luz la evidencia. El colectivo del País Vasco COVID, de su presidenta Consuelo Ordóñez.
Nos alegramos mucho de que nuestro trabajo de chinos haya servido para apartar a asesinos de la vida pública.
Auténticos rastreadores, 15 días de búsqueda, nombre a nombre, más de 4.000 candidatos, filtrados primero en Google, en hemerotecas, 40 sentencias leídas, consultas con policía, Erchancha o Guardia Civil. Son los héroes sin nombre de esta historia que cambió la campaña electoral. No entienden ahora cómo sacan de la lista 7 y siguen candidatos como Jesús María Zavala Esmeri, primer suplente en la lista del equitio tras haber sido jefe de materiales de ETA. Sara Manjarenas, número 10 en Astigarraga, integrante del Comando Levante que intentó matar a la popular Rita Barberá. Asier Altuna, aspirante a la alcaldía de Azcoitia, ayudó al Comando Aramba a un atentado frustrado, el asesinato del concejal socialista en Eibar, José Luis Vallés. O Iñaki Gonzalo Casal, alias Kichu, lideró el Comando Lambroa. Quiere ser concejal en Guecho. Son también para Covite indecentes.
El día nos ha dejado también un dato. Más de 4 millones de personas recibieron atención de centros asistenciales de la Iglesia en 2021. La ayuda ha aumentado un 70% en la última década, tal y como se ha reflejado en la memoria de actividades de la Iglesia en España, que se ha presentado este miércoles. Detalles, Faustino Catalina.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha cerrado la presentación de la memoria de la Iglesia en España con palabras de agradecimiento para religiosos, laicos y todos los voluntarios que entregan su vida y su tiempo para ayudar a los más necesitados.
Mi agradecimiento en nombre de la Iglesia en España, sin reserva alguna. Sois luz en la oscuridad, esperanza en la adversidad. Sois la prueba viva de la solidaridad. Vuestra noble labor es inspiración y el mundo es mejor gracias a vuestra acción.
Un acto que ha repasado las numerosas actividades litúrgicas, pastorales y caritativas de la Iglesia, que con espíritu de transparencia y generosidad, como ha recordado el secretario general, Monseñor García Magán, son reflejo de una Iglesia que quiere y está presente en medio de la sociedad, donde trabaja por el bien común.
Al menos un 2% de la población española es perfeccionista, si tenemos en cuenta los diferentes grados de esta personalidad. La cifra puede incluso escalar al 8% de la población según diferentes investigaciones internacionales. Una conducta de personalidad cada vez más frecuente en las consultas psicológicas. Carmen Lavallén.
Son personas a las que les cuesta reconocer sus logros y que se mortifican con sus fallos. Sus metas son imposibles de cumplir. Buscan la excelencia en todo lo que hacen y esto mismo se convierte en una cárcel. En España son al menos 1 millón de personas perfeccionistas como Begoña, de 38 años.
Sí, me gusta tener el control de absolutamente todo y que todo salga a mi gusto. El miedo al fracaso y hacer algo mal dentro de mi trabajo o en relaciones personales también es una cosa que me genera bastante ansiedad.
No solo en el ámbito profesional, sino también en su propia casa le afecta a Carlos, de 29 años.
Los cubiertos o los paños de cocina, todo tiene que ir con simetría y eso.
Los casos se multiplican en las consultas, según explican los psicólogos consultados por COPE, como Rosana Pereira. Y es que pese a estar socialmente aceptada, incluso ser perfiles que demandan las empresas, pasan factura.
El problema aparece cuando ese deseo de hacer las cosas mejor lo hemos llevado a tal extremo que se ha convertido ya en una obsesión.
Cuando esto ocurre, la persona sufre y también su salud, con problemas que van desde alteraciones en el sueño a cuadros de estrés, ansiedad o incluso depresión.
Pilar, Miriam y Rosa son tres madres con algo en común. Tienen un hijo en cuidados paliativos. Después de tantas horas en la sala de espera de neurología del Hospital Niño Jesús, decidieron montar Guerreros Púrpura, una asociación dedicada a mejorar la vida de los niños en cuidados paliativos con afectaciones neurológicas. Se han convertido en una gran familia y ahora tienen por delante su mayor desafío, que todos hagan juntos el camino de Santiago. Así ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como dices, Guerreros Púrpura se han convertido en una enorme familia, en una gran familia. Y ahora, pues eso, tienen ese reto por delante, quieren hacer el Camino de Santiago. Los niños y sus familias, lo que pasa es que no pueden viajar solos, necesitan mucho apoyo, que vayan los médicos, las enfermeras, los voluntarios, necesitan también un autobús adaptado. Por ello han abierto una recogida de fondos, necesitan llegar a los 110.000 euros para hacer este viaje, que es mucho más que un viaje, es que es un regalo para muchísimos de ellos, porque va a ser la primera actividad de ocio que hagan en años. Y también es una oportunidad de salir de la rutina tan complicada que tienen, porque se pasan meses y meses en consultas o terapias, y este viaje les va a permitir salir de ese duro día a día, hacer algo diferente y además hacerlo juntos. Miriam es madre de una de las niñas que va a hacer precisamente el viaje.
por la sensación de sentirnos capaces, que es una pasada, ¿no? Nosotros también podemos. Necesitamos más ayuda, más soporte, pero también podemos. Y bueno, eso es lo que queremos demostrar. Y el Camino de Santiago es algo tan simbólico, tan bonito, tan, ¿no? Tan de encontrarnos cada uno con nosotros mismos y como colectivo, no sé, nos parece un sueño.
Eva es la hija de Miriam, una niña que nació sana. Una mañana, unos días antes de cumplir 2 añitos, se despertó convulsionando. Claro, nadie sabía qué eran, imagínate, no sabían qué le estaba pasando. La mandaron a la UCI y unas horas después, tras una resonancia, le dijeron que algo estaba pasando en su cerebro. Tenía encefalitis.
Al parecer, pues un virus había llegado hasta el cerebro y estaba causándole mucho daño. Y ahí empezó todo. Ahí empezó un periplo tremendo, más de 20 días de hospitalización y mucho miedo, ¿no? Después, pues salimos del hospital con una niña distinta, que ya no era la misma, digamos, ¿no? Y empezamos la siguiente fase, que esta es como la fase aguda donde todo lo terrible está pasando.
Estaban luchando por la supervivencia de su hija. Los padres de Eva empezaron a buscar la manera de salir adelante con terapias, fisioterapia, logopedia también, todo tipo de cosas nuevas para ellos. Ya han pasado 3 años, Eva tiene ahora 5 y su evolución ha sido muy positiva. Tiene un daño cerebral que hace que sus movimientos en un lado del cuerpo sean más lentos. Y tiene también otra cosa, que además tienen en común casi todos los guerreros púrpura, la epilepsia.
Una epilepsia de difícil control, que nos ha dado muchísimos quebraderos de cabeza, pero que bueno, que a día de hoy, con un combo de fármacos interesante, pues parece que la tenemos un poco a raya.
En 2020 empezaron a ser Guerreros Púrpura, una asociación que se ha convertido en una familia. Estos niños están unidos por 2 cosas, esas epilepsias y una enfermedad rara.
En las enfermedades raras, ¿qué pasa? Que no hay mucha investigación. Y eso es un poco lo que nos mueve, el hacerle la vida más fácil a nuestros niños e intentar con la investigación que esto no lo tengan por qué volver a pasar a otras familias.
Vamos a conocer a otro guerrero púrpura, Javier. Nació con una enfermedad rara, con 2 meses y medio descubrieron que tenía una obstrucción en el corazón del 80%, lo operaron de urgencia y ahí quedó la cosa. A los 6 años empezó con unos dolores de cabeza insoportables y encontraron que tenía una malformación arteriovenosa gigante. A los 8 años saltó la epilepsia. Después de consultar a muchos médicos vieron que su malformación no se podía operar. Lo cuenta Rosa, que es su madre.
No se podía hacer nada por lo grande que era y lo profunda. Entonces, pues bueno, fue a peor cada vez. Pues se desorientaba, la epilepsia, alucinaciones, dolor de trigémino, de todo. Y entonces pues entramos en unidad de cuidados paliativos porque ya el niño, o sea, no había cura y nada, era atender a los síntomas, quitarle los dolores de cabeza, porque los dolores de cabeza eran las 24 horas del día. Y seguíamos buscando profesionales que le pudieran intervenir y no encontrábamos a nadie.
La cosa no mejoraba. En Navidad de 2021 Javier sufrió un derrame cerebral. Les dijeron que no podían hacer nada, que le quedaban horas de vida, pero salió adelante. Al año siguiente, en las mismas fechas, le volvió a dar otro derrame. Esta vez los neurólogos sí encontraron una manera y le operaron.
Este equipo maravilloso le intervino también de urgencia y llevamos 4 operaciones y le están reduciendo la malformación arteriovenosa. Y bueno, pues ahí vamos con la esperanza de que poco a poco se pueda ir recuperando. La malformación no se la pueden quitar del todo, pero sí que se la pueden reducir mucho.
Pues Javier ha mejorado mucho después de las operaciones. Han conseguido reducirle ese infernal dolor de cabeza que tenía. Ahora, si todo va bien, a finales del próximo mes de junio va a hacer también el Camino de Santiago.
Mi hijo está entusiasmado porque tenía muchísimas ganas de hacer el camino y porque sus padres lo habíamos hecho. Y tenía muchas ganas, pero claro, era imposible hacer el camino en condiciones como lo hace cualquiera. Y entonces de repente surgió esta locura. Y ahí que nos vamos. Él está encantado, yo también. Y una gran experiencia.
Un camino de Santiago que la familia de Javier hará junto a otras 7 familias, como la de Lara. Ella empezó con epilepsia cuando tenía 2 años. Parecía que con tratamiento iba a poder llevar una vida normal, pero se complicó. Lo cuenta su madre y la fundadora de Guerreros Púrpura. Se llama Pilar.
Con 3 años y medio ingresé en el hospital, en la UCI, con un estatus epiléptico. Y de ahí fue encadenando un ingreso tras otro hasta que pasamos un año ingresados y ya le dieron el alta. Pero para ese alta ya entró en la unidad de cuidados paliativos pediátricos
porque, bueno, necesitó una cirugía que iba a ser sencilla, pero salió del quirófano ya sin hablar y sin caminar.
Con el tiempo llegó por fin el diagnóstico, una enfermedad rara mitocondrial. Ahora tiene 9 años, va al cole, pero sigue con su terapia. Durante el tiempo que Lara estuvo ingresada, su madre empezó a hacer piña con otras madres que estaban en la misma situación.
Da igual la enfermedad o la afectación que tengan, que necesitan lo mismo, ¿no? Los niños necesitan terapia, necesitan mejores tratamientos, un colegio que se adapte a sus necesidades, las familias necesitan el apoyo psicológico, necesitan actividad de ocio. Entonces, al final, todos tengamos lo que tengamos, da igual. Entonces, decidimos unirnos y eso, unir fuerzas para darle lo mejor a nuestros hijos.
Eva, Javier y Lara, los tres son Guerreros Púrpura, una asociación que cumple 5 años y que ahora va a cumplir uno de sus grandes sueños, organizar un viaje para recorrer el Camino de Santiago. Los niños, su familia, los sanitarios, todo el equipamiento, un sueño para el que necesitan financiación. Han abierto un crowdfunding porque necesitan 110.000 euros para que más familias puedan hacer este viaje. Sus primeros días de diversión en años, quizás hasta ahora de sus vidas. Así que gracias, Pilar, por poner el astro a la linterna con nuestra historia bonita del día. Ese Camino de Santiago de unos guerreros púrpura. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, chao, chao. Hasta
adiós. Mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Vivimos días de debates electorales. Recordemos, el primer cara a cara televisado de la historia fue entre Nixon y Kennedy en el año 60. Entre los que lo oyeron por la radio, ganó Nixon. Entre los que lo vieron por la tele, arrasó Kennedy. ¿Por qué? Porque Nixon sudaba demasiado y por argumentos siempre vinculados a su aspecto. Los de la radio priorizaron el mensaje, los de la tele priorizaron el aspecto. En España tardamos 33 años en incorporarnos a esta moda. Y lo hicimos bien. Los cara a cara de González y Aznar, luego repetidos, casi siempre, en generales, en el momento cúspide de las campañas, hasta que la fragmentación política llegó a nuestras vidas. Ahora, los políticos nos castigan con debates a 4 o a 5, o incluso a 6, en lo que acaba convirtiéndose en una insoportable sucesión de monólogos. La palma se la lleva este miércoles el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, con tal de no enfrentarse cara a cara con la candidata del PP, María Guardiola, ha preferido que participen en el debate 10 candidatos. Menudo tostón. Demasiados debates, demasiados candidatos. Los ciudadanos lo que necesitamos es algo más mascadito, un cara a cara entre los dos políticos con opciones de gobernar y hacerlo a cara de perro. Pero eso, querido Ángel, exige más valentía y unos cuantos asesores de menos.
Gracias. Adiós, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Lo que vemos es que los precios parece que tocan techo y se moderan. En este caso hablamos de los precios de los alimentos, que ya sabes cómo está la cosa. Desde hace meses pues tenemos que hacer todos muchos números.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Siguen estando altos. En el caso de algunos productos, de hecho, siguen disparados, como es el caso, por ejemplo, del azúcar, que se ha encarecido un 49% en el último año, la mantequilla un 31%, la
leche... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
28, 30, 31, 45 y 46. Soles 4 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Cómo? Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Pues quiero arrancar con la entrevista que Carlos Herrera le hacía esta mañana a Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Hablaban de sequía.
¿Tiene alguna característica diferente esta sequía que usted haya observado? ¿O es igual la del que la del 95?
La sequía más fuerte que hemos sufrido fue la del sexenio 90-95. El 95 fue el sexto año consecutivo de lluvias inferiores a la media. Nosotros ahora mismo llevamos 2 años de precipitaciones inferiores a la media. Esa sequía marca un antes y un después, y a partir de ese momento pues estamos mucho mejor preparados.
Y hoy la Iglesia Española ha presentado su memoria anual de actividades, todo lo que la Iglesia hace en nuestro país, a toda la gente que ayuda. Una memoria que esconde historias como la de Julio. Tiene 26 años y es adicto a las drogas. Lleva 11 meses en el hogar Zoe de las Hijas de la Caridad en Toledo y allí recibe un tratamiento personalizado y se recupera poco a poco.
O sea, llegas destruido, dependiendo totalmente. O sea, no eres capaz ni de hacerte la cama, te cuesta un mundo. Antes de entrar aquí quieres dejarlo y demás, pero una vez que ya que te plantas aquí dentro y que te retiras de todo, pues duro, bastante duro, pero bueno, gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
Y en esta linterna poníamos el foco en la situación del cine, todo a raíz de la huelga de guionistas en Hollywood y también la crisis que viven las salas de cine en España. Esto te contaba Álvaro Postigo, que es presidente de la Federación de Cines.
Pero hay muchísimas tarifas a precio reducido que se adaptan a las edades. Hay para menores de 12 años, para mayores de 65. El precio medio en España de la entrada de cine son 6 euros, 6,20 euros. Sí. Son precios que yo creo que se pueden pagar si los comparamos con una entrada de fútbol que cuesta de 60 para arriba, o un concierto de 2 horas de entretenimiento, pues muy agradable y cerca de casa.
Y en ciencia, contábamos una investigación curiosa, porque en las salinas de Santa Pola han encontrado unos microorganismos que se llaman extremófilos, que podrían ayudar en el tratamiento contra el cáncer de mama. La doctora Rosa Martínez es catedrática de la Universidad de Alicante y te contaba que los conoce bien.
Todavía va a pasar bastante tiempo, porque como digo, ahora hay una secuencia de diversos procesos, ¿no? Pueden pasar años todavía, y para que, si todo sigue bien, pueda llegar a ser un compuesto químico que esté disponible para implementar los tratamientos que actualmente se están aplicando. Esto es un primer paso muy prometedor, muy esperanzador, pero desde luego queda mucho trabajo por delante por ejecutar.
Joder, es impresionante, avanzan sí. Por todas partes.
¿Eh? Sí, contra el cáncer, ayer hablábamos contra el Alzheimer, bueno, son buenas noticias en todo caso. Y me ha encantado un tema que han hecho hoy los compañeros de la tarde, han hablado con gente que tiene el mismo nombre que su primer y que su segundo apellido. Hemos conocido a un Alonso, que seguro que es muy de coches, y a un Martín.
Joder, tío, cállate, por favor.
Hombre, Alonso, es que no me digas. Claro. Y también a un Martín. La historia de cómo el padre de Martín le puso el nombre es surrealista, mira.
Martín. Buenas tardes, Martín.
Buenas tardes.
¿Por qué?
Tengo 3 hermanos mayores que yo y en su día, cuando nació el mayor, mi padre quería ponerle Martín y mi madre que no. El segundo igual y el tercero igual. Cuando nací yo, pues mi madre estaba un poquito pachucha, como decimos aquí. Le dice a mi padre, vete y ponle el nombre al niño. Y mi padre tenía unas copitas ese día, estaba gracioso. Cuando llegó a casa, mi madre dice, ¿qué? ¿Cómo le pusiste al niño? Y tal. No, él le contestó, él solo la miró y ella dice, no te lo puedo creer que le hayas puesto Martín y tal, pues.
Qué jodido el padre, macho.
Martín.
El tío se ríe, claro, que había acabado con su padre. Es que... Y la señora siguió con él.
Sí, claro, no tenemos noticias de lo contrario. Bueno, pero el momento que más me impresionó del día ha sido una declaración de amor en sentido literario. La que te hacía Paloma Serrano fue después de hablar...
Dónde está la noticia.
Fue después de hablar con nuestro crítico Jerónimo José Martín de todo lo que podría hacer la inteligencia artificial, que a veces da miedo en el cine, en el periodismo. Escucha, porque yo, te digo la verdad, Ángel,
sí.
Me emociono.
Sí, te veo.
En vez de tener un tío en un territorio comanche de los que te gusta estar a ti, tienes aquí un robocito y te lo puede narrar en directo. Estoy viendo ya, no sé qué.
Y lo
no
que habría que preguntar al oyente es si le gusta más el robot o que alguien te lo cuente desde allí.
Claro, esta es la idea.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
No deis ideas.
Hola,
Paloma. No deis ideas.
Mira, por ejemplo, la inteligencia artificial podría dar el mensajito de sí. ¿Me podría vacilar como me vacila todos los días Paloma Serrano?
No. ¿Te podría querer como yo te quiero? No.
Bueno.
Qué bonito. Madre mía.
Bueno, pero no sé de dónde está la noticia.
Hombre, en esa declaración de amor.
Bueno, ya, por eso te digo que no sé dónde está la noticia.
Pero es que te quiere la gente, te quieren los oyentes, no, te quieren los compañeros de trabajo.
La gente no. Las compañeras de trabajo.
Ah.
A ti no se te ocurra,
¿Omor?
Ni insinuarlo. Pero ni insinuarlo.
En fin.
Paloma Serrano es una señora inteligente, es la señora del equipo que más sabe de radio.
Aquí estoy.
Y encima es sincera.
Ese que hemos escuchado era Alberto Escalante, no Paloma Serrano. Bueno. Pero estoy de acuerdo en lo que has dicho de Paloma, 100%.
¿Ves?
De la que más he aprendido. Después estás tú.
Después de mí.
Bueno, en los deportes habría que hablar de la derrota del Madrid, incluso poner el sonido de los goles, pero no quiero hacer sangre contigo. Así que vamos a reírnos.
No haga sangre, ha sido un partidazo del City, y punto y final. Le han metido un repaso que te cagas. Y ya está.
Pues mira que bien lo has contado.
Si quieres, hago otro lead.
No. Vamos a reírnos con un momento de la madrugada ayer en el partidazo. Era la 1:00 a.m. y Angelito García tenía que dar, como fuese, un dato que le parecía relevante.
Me habéis cortado cuando iba a dar un dato que ando a los compañeros de Opta y bueno, que me parece muy trascendente.
No, has dado ese dato a las 8:30. Y en la reunión
ahora
del partidazo lo has dado dos veces.
Y lo voy a repetir.
Es una tontería de dato. Ya verás el dato.
A ti te parece una tontería que desde 2018...
Desde 2018 parece que está hablando del siglo pasado.
No, los últimos cinco años.
Sí.
La doble campeona de Roland Garros y número uno del mundo, Iga Świątek, haya jugado menos cuartos de final en tierra batida que Paula Badosa. Claro.
Menos cuartos de final.
Para abrir.
O sea, que desde ¿te parece un dato realmente relevante? La mayor gilipollez.
¿Y por qué no has abierto con eso? ¿Por qué no has abierto con eso?
Bueno, qué bueno. Nos vamos con Donna Summer, que falleció tal día como hoy hace 11 años.
¿Qué me estás contando?
Se murió, sí.
Ay, Antonio, dale que esta entradilla dura un congo.
Ahí la tienes.
Te veo bailar, pero con toda la mano abierta. Adiós.
Adiós.
Que te pide.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción. Con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas. En una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda.
mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.